desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
Buenísimos días, Asturias. Muy buenos días a los que madrugáis y a las que madrugáis en domingo, a los y las que estáis trabajando. En este momento, 7 de la mañana, y aquí arrancamos la edición de fin de semana de Desayuno con Liantes, ese programa que os acompaña de lunes a viernes de 10:30 a 11, con toda la actualidad de Asturias, con noticias virales, con música asturiana, con curiosidades y sobre todo con cercanía, con naturalidad, con buen humor, porque somos lo que escucháis a través de las ondas, ni más ni menos, sin artificios. Lo dicho, de lunes a viernes de 10:30 a 11, y también nos podéis escuchar a través de la web de RTPA, www.rtpa.es, Radio a la Carta, en Spotify, y si nos seguís en redes sociales, en Facebook o Instagram, pues agradecidísimos. Y dicho todo esto, nada, venga, comenzamos. Desayuno con Liantes, fin de semana.
Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le.
Rubén Morillo, muy buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Me estabas riñendo, sí, con la mirada porque estaba pegando golpes a la mesa.
Claro.
¿Cierto o no cierto?
Ciertísimo.
Parezco nuevo, ¿eh?
Sí, pareces nuevo. Dar golpes a la mesa y andar con bolis chiqui, 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 delante del micrófono. Chiqui, 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 chiqui.
El eso... móvil encendido.
Luego se oye mucho, hombre.
Comenzamos hablando de política, y mira que no somos nosotros mucho de política. La UCO, que no la OCU, es allí la de los consumidores, la UCO, que es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, no aprecia indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, esposa de Pedro Sánchez. Según un informe enviado al juez que instruye las diligencias y al que ha accedido el diario El País, la UCO señala que no hay datos que permitan acreditar la influencia de Begoña Gómez en el millonario rescate que el gobierno español realizó a Air Europa en 2020. Tampoco hay vinculación, señalan, con los concursos convocados por la empresa Red.es. El informe se ha entregado en el juzgado que sigue la causa contra la esposa del presidente tras la denuncia presentada por Manos Limpias y que montó un pifostio impresionante que provocó esas jornadas de reflexión del presidente del gobierno, que dijo sentirse acosado y ser víctima de bulos malintencionados. Pues bueno, la noticia es esta, la UCO, no aprecia indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez.
Y ya está, y esa es la noticia.
Vaya lío todo esto, ¿eh? A mí la pena que me da es que enturbia todo, incluso yo creo que es malo hasta para los propios partidos políticos, porque se enzarzan en este barrizal y al final el ciudadano se despega por completo, incluso del partido, digamos, al que va a votar, porque no lo ve como algo limpio, decente, con un discurso medianamente sereno, no. Lo ve como una pelea continua.
Pero es que tú en tu día a día estás preocupado por los impuestos que pagas.
Claro.
Por acceder a la vivienda,
sí,
por tu sueldo, por,
sí,
los autónomos, por mil cosas que no tienen nada que ver con esto. Que esto al final es como un sálvame de la política.
Claro. A ver, esto que dice la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de que no hay caso, en el caso, valga la redundancia, de la mujer de Pedro Sánchez, es que solo hay que ver quién lo denuncia. Es Manos Limpias, que es una asociación / ONG ultraderechista. O sea, aquí, vamos, es el juego. O sea, es el juego al que entran y entramos todos sin quererlo, porque luego nos bombardean con esto. Es una denuncia que puso una asociación con una base nada fundamentada, pero bueno, se habla de esto, hay ruido, a unos les compensa y otros pues lo que tienen que hacer es defenderse. Con lo cual, todavía más ruido, todavía más fango, más barro, y nosotros en medio, sin,
claro,
comerlo, sin comerlo ni beberlo.
¡He dicho! ¡Caso cerrado!
Pasamos ya a lo siguiente.
Fuera política.
Vamos al colorín. Fernando Alonso, ya sabéis que tiene nueva novia, se llama Melisa Jiménez, es periodista, pero Fernando ha tenido novias
a montón, bueno, a montones.
Aquí
bueno,
hay videos.
Sí, tuvo ya varias novias, algunas de ellas muy famosas. Vamos a hacer un repaso a las relaciones sentimentales de Fernando Alonso con la ayuda de María Álvarez. Buenos días, María.
Pues efectivamente, mis queridos liantes, vamos a hacer un repaso por las relaciones más sonadas de Fernando Alonso a lo largo de los últimos años. Y es que durante las últimas décadas, Fernando Alonso ha sido uno de los deportistas más mediáticos de España, especialmente desde que comenzara a destacar en el campeonato de Fórmula 1. Eso es innegable. Su carrera deportiva ha estado marcada por numerosos éxitos, incluyendo nada más y nada menos que 2 campeonatos mundiales y un total de 32 victorias, lo que no solo lo ha llevado a la cima del automovilístico, sino que también ha puesto su vida personal bajo los reflectores. Y ahí es donde quiero llegar. Desde Raquel del Rosario hasta Melissa Jiménez, pasando por otras mujeres que han compartido su vida sentimental o simplemente rumores de prensa, la vida amorosa del piloto español ha sido objeto de interés para muchos. Para mí, la primera, tengo que confesaros. A continuación, vamos a echar la vista atrás, si os parece, y hacer un vistazo a las últimas relaciones más destacadas que se han relacionado con Fernando Alonso a lo largo de su carrera profesional. Comenzamos por Raquel del Rosario. Conocidos en 2005, Raquel, cantante del grupo El Sueño de Morfeo, y Fernando, ya una figura prominente en la Fórmula 1, se casaron después de un romance. Aunque se divorciaron 5 años después, mantienen una relación amistosa hasta el día de hoy. Y os voy a aportar aquí un pequeño dato, que sepáis que Raquel del Rosario estaba por aquellas fechas trabajando en mi agencia de modelos. No digo más. Dacia Kapustina. Luego de su divorcio con Raquel del Rosario, Alonso fue vinculado con la modelo rusa Dacia Kapustina entre 2012 y 2014, aunque la relación llegó a su fin debido a incompatibilidades de agenda. Y llegamos a mi favorita, Lara Álvarez. La relación con la periodista deportiva Lara Álvarez, también asturiana, duró desde 2014 hasta 2016, marcada por la distancia física debido a las carreras de ambos en sus respectivos campos. ¿Y por qué digo yo que Lara Álvarez es mi favorita? Bueno, pues porque, que sepáis, y lo digo aquí en primicia, que Lara Álvarez fue mi sustituta en un programa de economía que yo presentaba en Oviedo Televisión allá por los 2000. Y continuamos con Linda Morselli. Después de Lara Álvarez, Alonso estuvo involucrado con la modelo italiana Linda Morselli durante casi 5 años antes de separarse en 2021. Y llegamos a Andrea Schlesinger, periodista especializada en Fórmula 1. Andrea fue la novia de Alonso por algo más de un año antes de que decidieran poner fin a su relación en un comunicado conjunto. Y finalmente, Melissa Jiménez, reportera de edad que cubre el Mundial de Fórmula 1. Melissa ha sido vinculada con Alonso desde hace algún tiempo, aunque ambos han mantenido discreción sobre su relación. Bueno, pues a través de estos vínculos, la vida amorosa de Fernando Alonso ha sido objeto de atención pública, reflejando no solo en su éxito en las pistas, sino también en su vida personal y fuera de ellas. Y ahora voy a aportaros yo un pequeño dato que no conoce casi nadie. Y es que yo compartí certamen de Miss Asturias, sí, allá por el 2002, con la primera novia oficial de Fernando Alonso, de nombre Rebeca, y no digo más. Y también os contaré una anécdota muy curiosa, y es que allá por el 2004, en una gala de motor que presenté también para Oviedo Televisión, una cadena local de la época, Fernando estaba invitado para recoger un galardón. Yo tampoco tenía mucha constancia de quién era, y cuando subió al escenario a recoger su premio, tropezó y se cayó por las escaleras del Teatro Auditorio Príncipe Felipe. Bueno, pues nada, ahí teníamos esa pequeña anécdota para ponerle la guinda al pastel a la noticia de hoy. ¡Hala! Un beso para Fernando Alonso si nos está escuchando. ¡Mua, mua, mua, mua!
Gracias, María Álvarez. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias.
¡Eso es ciertísimo!
Tiempo para el misterio. En Desayuno con Liantes, el misterio de la construcción de las pirámides de Egipto. Porque a día de hoy, después de miles de años, seguimos sin saber a ciencia cierta cómo los egipcios construyeron esas monumentales pirámides. De todos modos, parece que estamos un poco más cerca de conocer la realidad de estas construcciones. Y ahora tenemos un descubrimiento que podría corroborar una de las teorías más factibles sobre la construcción de las pirámides.
Sí, al menos sobre cómo llegó todo ese material hasta la zona en la que están las pirámides.
Esas piedras gigantescas.
Claro, ¿cómo llevaron todo el material? Bueno, pues no es una teoría muy nueva, esto ya se ha estudiado en alguna que otra ocasión. Lo que sí es actual es el estudio que ha presentado pruebas de que realmente, como pudieron transportar todo este material, fue gracias a una vía fluvial que se usaba en el pasado para transportar estas grandes cantidades de materiales. Y los investigadores lo que hicieron fue estudiar imágenes de satélite para encontrar una posible ubicación de este antiguo brazo de un río que discurría a lo largo de las estribaciones de la meseta del desierto occidental, que está muy cerca de las pirámides. Y luego hicieron estudios geofísicos, analizaron los sedimentos de la zona y les permitió detectar la presencia de esos sedimentos fluviales históricos de los antiguos canales que están ocultos bajo el terreno actual. Y ellos creen que debió haber esta lengua, este río, de en torno a unos 64 kilómetros de largo, que fluía, como decimos, en el pasado, muy cerquita de las pirámides, pero que luego se secó, quedó escondido, enterrado, hasta estos días.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Atención a esta historia. En México también hay una pirámide muy especial, y es muy especial no por la pirámide en sí, sino porque la construyó un hombre, un campesino, que recibió un encargo. Acompañadnos en esta maravillosa historia.
A ver.
¿Sabías que en pleno desierto de Coahuila existe una pirámide que emula la arquitectura del antiguo Egipto? ¿Qué pensarías si te dijéramos que la construyó un campesino mexicano por órdenes de un extraterrestre? Por más difícil que sea creerlo, sucedió, o al menos así lo afirmó en su momento Raimundo Salomón Corona Villarreal, un habitante de un ejido en Coahuila, cuya vida cambió a raíz de un extraño suceso hacia finales de 1983.
Ahí está. Pues Raimundo, un campesino de México, estaba tranquilamente en su casa y recibió un encargo de un hombre muy, muy peculiar. ¿Cómo lo ves hasta ahora? ¿No te está...?
No sé, es que...
¿No te está gustando la historia?
Si Raimundo tuviese una ferretería y entrase alguien y le dijera, oye, mira, un encargo, quiero cambiar una persiana y necesito una... Vale, pero esto de que esté en su casa tranquilamente... Y bueno,
le llamó sí, la puerta, ¿eh?
Vale, la puerta.
Sí. Vamos a ver cómo.
Ding dong, sí.
Vamos a ver con lo que.
A ver cómo sigue esto.
A ver cómo sigue esto.
El hombre le recordó a Mundo que en aquel terrible sueño de hace varios meses, él perdonó la vida de su esposa y su hija. Que había llegado la hora de cobrar el favor. Quiero que construyas un templo.
Ahí está.
Y su volumen total tendrá 108 metros. Vas a calcular su altura y su base. Debe ser en forma de pirámide.
Esto se lo dijo el hombre misterioso. Llamó a la puerta el hombre misterioso y le dijo esto. Vamos a descubrir quién era ese misterioso hombre que llamó a la puerta de Raimundo.
Como por arte de magia, el hombre de Orión se presentó de nuevo. Mundo le dijo, ya no es necesario que me digas tu nombre. El hombre respondió, sé que ya sabes quién soy. Mi nombre es Jerulaika. El que ama libremente.
Jerulaika era.
El que ama en libertad. Mundo terminó la pirámide, y cuando algún curioso se atrevía a preguntarle el motivo de haberla construido, él contaba la historia de Jerulaika, el ser de color cobrizo proveniente de Nefilim, perteneciente a la constelación de Orión, que se posaba en las nubes, viajaba en una nave y pidió un templo con la forma de una pirámide.
Bueno, pues el resumen es ese. Raimundo, un campesino de México, le llama a la puerta el extraterrestre de Orión.
Y hay Nefilim, sé qué dijo también.
Y le
¿no?
dice, construye una pirámide. Haz una pirámide, altura tanto, base tanto, y Raimundo la hizo.
O sea, el resumen de todo esto, que está contado con mucho misterio, y es que vino un día un extraterrestre y le dijo a un paisano, construye la pirámide.
Efectivamente. O sea, puede ser verdad o mentira.
Mira,
de hecho, ¿tú qué crees que es?
Sí, mentira.
Jerulaika.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Escuchamos a Tejedor Seikenon. Estamos en Desayuno con Liantes en la Radio Autonómica de Asturias.
Que no te asusten los pinchos y des a comer de mucha castañar.
Desayuno con Liantes.
El otro día se hizo viral un hombre llamado Amadeo Llados por unas clases que impartió en el Casino de Aranjuez, en Madrid. El mensaje es el siguiente: si tú no eres multimillonario es porque no te da la gana, si no tienes éxito en la vida es porque no te da la gana, y si quieres puedes ser multimillonario, conducir un descapotable, un coche deportivo, conquistar a la mujer de tus sueños, etcétera, etcétera. Si no lo haces es porque no quieres. Estas clases cuestan 1.000 euros, estas charlas motivacionales, entre comillas, cuestan 1.000 euros, y van unidas, el discurso motivador va unido también a clases de ejercicio físico. Ni qué decir que este discurso es bastante peligroso, Rubén Morillo, porque genera muchísima frustración. Evidentemente, para conseguir objetivos hay que trabajar y hay que tener una actitud positiva, pero de ahí a decir a alguien que si no es multimillonario es porque no le da la gana, hombre, hay un trecho, porque, por desgracia, la vida es mucho más compleja que todo eso. Es un discurso bastante simplista y yo diría que bastante peligroso.
De hecho, a este chaval le están haciendo muchos reportajes, muchos documentales, investigaciones, porque es un caso paradigmático. O sea, él en sus clases, supuestas masterclasses, lo que te pide primero es una suscripción, es decir, que le pagues al mes una cantidad de dinero importante. Mucha gente desesperada que ve la vida y el tren de vida que lleva este chaval, que en principio se supone que es cierto, pero igual es todo apariencia también, a base de alquilar coches y casas de alta gama,
claro,
o de alto lujo.
El tío puede llegar en un Lamborghini, claro, a la charla, pero vete a saber si es suyo o si lo alquiló.
Efectivamente. Bueno, él vende que tiene muchísimos coches, Porsches, Lamborghinis, casas de ensueño, vive en Estados Unidos, lo que quieras. Y les hace creer a la gente que si siguen sus cursos, él va a conseguir que lleguen a ser al menos igual que él, de millonarios y de exitosos en la vida. La realidad es que mucha gente se gasta 1.000 euros al mes por una suscripción a unas supuestas clases en las que este chico lo que te dice es que tienes que abandonar a tu familia, tienes que cortar raíz con todas tus amistades, con tus familiares.
Es un poco sectario, es un rollo
poco secta.
Secta,
¿sí? Es un poco secta. Y lo tienes que hacer porque, según él, tienes que mirar por ti.
Es una distracción, ¿no?
Tienes que mirar por ti.
La familia es una distracción.
Efectivamente. Te resta. Es un lastre para ti, porque la familia te da comodidades y tú no puedes tener comodidades. Tienes que luchar por ti, tienes que levantarte a las 5 de la mañana, tienes que ir al gimnasio, tienes que venderte muy bien. Y, por ejemplo, y hay una de las frases que a mí me enamoró de este muchacho, es: tú tienes que ir a tu jefe y decirle, hoy no voy a trabajar 8 horas, voy a trabajar 16. Dice, y no lo hace, no esperes que te paguen más. Tú lo haces para que tu jefe vea que eres el fucking master, que te esfuerzas y tal. Aunque luego cobres 1.000 euros. Porque él, según en su mentalidad, cuanto más tiempo hagas esas cosas, o sea, más temprano te levantes, más gimnasia hagas, más trabajes, eso va a repercutir en que tu vida te vaya mucho mejor. Que en parte dices tú, bueno, es muy simplista, puede llegar a ocurrir. El tema está en que mientras él te cuenta toda esa historia, tú estás cobrando, mucha de la gente que está en esos cursos cobra 900 euros porque trabaja en un supermercado, emplea todo su sueldo en pagárselo a este muchacho, y la única forma en la que pueden ganar un dinero extra o subir de posición es si venden el curso de este muchacho. Con lo cual, al final es prácticamente una estafa piramidal. Porque ese muchacho que está haciendo el curso de este IA2, si trae a sus amigos, se queda un porcentaje del dinero que van a pagar. Con lo cual, esto en mi casa ha sido siempre una estafa piramidal. Y luego las clases son, pues ya ves, la que hicieron en el casino, eran 100 chavales allí que habían pagado 2.000, 1.000 euros, no sé, por entrar, para ver a este gurú diciéndoles lo mismo que les dice todas las semanas en una videollamada.
O lo mismo que puede decir en un vídeo de YouTube y ya está.
Y hacer burpees y
burpees
flexiones.
Son una especie de flexiones.
Sí, hacer flexiones allí porque, según él, esto lo que te hace es te libera y te pone en forma y te mejora el ánimo ese día para encararlo de una forma más fuerte.
Una de las cosas que IA2 pide a sus seguidores es que se separen de su familia y de sus amigos. ¿Es su caso?
Sí, por supuesto. ¿Sí? En el momento que dice las verdades, te quedas solo. El que dice las verdades es el malo.
¿Y usted de quién se ha separado?
De mi entorno, de todos. Yo no tengo amigos ahora mismo.
¿Se ha separado usted de su familia?
Beneficio, todo es positivo, no hay nada negativo.
Juegan con eso. Con
la ilusión y la necesidad de la gente.
Y el tema está en que quien te publicita eso, a tus ojos, es una persona de éxito, que ha conseguido grandes cantidades de dinero, que tiene, pues eso, lo mismo que este muchacho, que es la madre, ¿cómo es? IA2 es este, con coches, con pisos de... Y los muchachos lo ven y dicen, yo quiero ser como eso.
Cosas que no interesan.
A ver, no quisiera yo ofender a nadie,
pero no entiendo muy bien lo de pagar a lo mejor 20.000 pavos en cursos a un pavo para que te explique cómo triunfar en la vida. Si con 25 años tienes 20.000 pavos para gastarte en cursos, ya has triunfado en la vida. En serio, de verdad, no hay nada más. No hay más, no hay ningún nivel superior. Ya estás en lo alto de la escala, en serio, de verdad, te lo prometo. O sea, 20.000 pavos para que alguien se los gaste luego en que sus dientes parezcan de un dibujo animado. Y vaya por ahí sin camiseta y vacilando de coches. A lo mejor le puedes dar una vuelta, José Luis, a todo esto. Puedes hacerlo mejor. Deben ser, de verdad, hay margen de mejora. Y no pasa nada. Pero si en algún momento necesitas darle a alguien 20.000 pavos, contacta conmigo. Santi Robles, @SantiRobles en Twitter.
Cosas que no interesan.
Demasiado, no merezco perdón. He marcado mis recuerdos, fantasía y realidad. La luna en una botella no se quiere despertar. Burbón en mis venas, ruido para respirar. Tal vez es la hora de que caiga la tifa. Hey, venme a buscar a esta prisión. Hasta saciar mi sed, entre química y insomnio sigo atado a la pared. No se callan mis demonios, no me dejan existir. Aunque nunca me den tregua, aquí seguiré hasta el fin. Bourbon en mis venas, ruido para respirar. Tal vez es la hora de que arda la ciudad. Hey, venme a buscar.
Ahí sonaban Laila y Javi, Venme a buscar, música asturiana aquí en Desayuno con Liantes. Y un 28 de mayo de 1932 nacía el gran Chiquito de la Calzada.
¡Oh!
Uno de los mejores humoristas de la historia de este país y en su momento yo diría que fenómeno social. De Chiquito de la Calzada vamos a hablar con nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, que ya está entrando por la puerta. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre, ¿qué tal?
Chiquito de la Calzada, que además de ser un humorista extraordinario, fue actor, hizo tres películas, las dos primeras de comedia absoluta.
Fue actor, tres películas.
Tres películas, ¿sí? Bueno, es que ya le pilló el éxito muy veterano.
Vale.
Pensadas básicamente para su lucimiento, que eran Brácula y Condemor, o mejor dicho, Condemor y Brácula.
Cerrado no, que están de mudanza.
Oiga, no será un pueblo fantasma, señor Conde.
¿Fantasma? Aquí no viene ni Brácula.
Esto me huele.
Te huele a mortadela.
Pero hay una tercera película que la gente conoce menos, que es Papá Piquillo, en la que Chiquito de la Calzada, Miguel Ángel, se pasa un poco al drama y sorprende, ¿no?
Sí, el...
¿De qué va Papá Piquillo, que es la última película de Chiquito de la Calzada?
A ver, bueno, antes de nada, a ver, y también fue cantante de flamenco, sí, muy importante.
Fue lo que fue, ¿no? Realmente.
Claro.
Que el tío creo que en Japón y por ahí adelante
sí,
en Asia...
Sí, 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 que lo petó muy fuerte.
Muy fuerte, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues sí, con los chistes y todas estas palabrejas, ¿no? De fistro, pecador y todo eso, el lago blanco, el lago negro y todo eso, se hizo muy importante. Bueno, de hecho, llegó a haber unos snacks que se llamaban fistros.
Sí, es verdad.
Que algunas patetas que venían los chiquitazos, ¿no?
Los que eran tazos. De chiquito. Los tazos que aquí eran chiquitazos, sí, sí, por chiquito. Con frases y
pegatinas. Sí, 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 sí. Y las películas. Sí, lo que tú dices, ¿no? Tiene Conde Mori y Brácula. Que bueno, están simpáticas. Que de hecho, Brácula es la última aparición cinematográfica de Nadiuska. Y
con Bigote a Roset.
Con Bigote
a Roset.
Y con Héctor Cantoya haciendo de Drácula, que es un actor de doblaje, era de los más míticos, ¿no? De españoles. Y Papá Piquillo, a ver, es un poco el entorno este calé, gitano, ¿no? Y bueno, pues él es un poco como un patriarca de una familia gitana. Y bueno, pues está todo el drama este un poco de la subsistencia, de
cómo saca adelante a su familia,
claro,
etcétera.
De intentar pues conseguir un futuro y demás.
Pero es curioso porque tiene muchos momentos de comedia para lucimiento de chiquito con sus palabras y sus giros y ¡oh! y tal, pero hay momentos de drama en los que chiquito, bueno, tiene...
Sí, 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 ahí, a ver, y aparte que yo creo que eso al final... Siempre se dijo, ¿no?, que está como muy cerca, que como que el mecanismo que causa la risa y la lágrima es como muy similar.
Cuando lo del accidente de mi hija me dio la herencia de mis chavales.
Lo lamento, Piquillo.
No hay nada que lamentar. Estos niños son mi vida y por ello haría lo que no he hecho nunca. Pedí trabajo en que fuera de palmero. Yo que fui figura, pequeña pero figura. Tú lo sabes bien, chunga.
Y la película, sí, tiene momentos ahí como muy de drama, muy de que él sale directamente, sale llorando y tal. Y son momentos de mucho patetismo. Porque yo creo que la diferencia es que a lo mejor las otras son películas de género, ¿no? Pues una es un western y la otra es como una especie de fantaterror extraño. Pero esta es un drama social, de alguna manera, porque aunque tenga elementos cómicos, está enraizado en una realidad. Y todo el trasfondo este social, la gente que vive en el Chabaola y todo esto, pues es una cosa que acerca la historia al espectador. Yo creo que eso es lo que alguna vez comentamos, y es la diferencia entre un inútil que tiene una formación, sí, de algo, ¿no? Tú puedes... Que lo que te convierte en eso es en alguien que tiene unos conocimientos, pero no te convierte en alguien bueno en eso. Tú puedes saber cómo se fabrica un coche, pero eso no te convierte en un buen fabricante de coches. Tú sabes la teoría, la técnica, ¿no? Sabes, sí. Tienes las herramientas, pero eso no significa que las sepas utilizar bien. Y esta gente, como Chiquito de la Calzada, es gente que en su vida sufrió mucho, pasó muchas penurias, pasó mucho hambre, tuvo muchos dramas en su familia y... Eso le pasa a cierta gente que no son actores o que llegan al estrellato un poco de rebote. Cuando tú tienes una vida muy jodida, lo más fácil que ocurra, no siempre pasa, pero es muy fácil que en tu rostro eso se marque, que tú tengas una mirada o tengas un gesto que transmita mucho más que cualquiera de la gente que salga de una escuela de interpretación. Y hay gente que no es otra persona, pero tiene una cara que dices, esta cara tengo que sacarla, porque es un rostro que transmite muchísimo. Mira, Charles Bronson estaba trabajando en una mina antes de ser actor. ¿Y por qué Bronson tenía mucho tirón y era una estrella internacional? Porque tiene una cara que transmite mucho y es una cara muy distintiva. Es muy humana, es un rostro como pétreo, pero muy humano, ¿no? Lleno ahí de marcas y demás. Y Chiquito no era precisamente un hombre atractivo, pero tenía un rostro que también transmitía mucho. Y ya te digo, yo creo que eso en la película se nota. Y tienes que tener ese desparpajo.
Voy a presentar a Manuela, la cabra que habla. O va a decir mañana el tiempo que va a ser. Por favor, Manuela, ¿mañana va a llover? Bueno, un B es que sí, dos B es que no. Manuela, por la gloria de tu madre, me va a tocar la lotería mañana, que sábado.
A ver, ojalá toda la gente de talento coincidiera que hiciese cosas que a todo el mundo le gustasen. Pero eso también se ve y se nota cuando tú no tienes ni puta de lo que estás haciendo. Claro, eso se ve, míralo, o sea, por ejemplo, yo sé, la gente de heavy metal, pues habrá mucha gente que el heavy metal le horrorice, pero tú ves los guitarristas o las baterías de heavy metal y dices, coño, estos, ojo, para tocar estas cosas que toca esta gente hay que ser top. Pero bueno, Chiquito, ya te digo, yo creo que más allá de...
Bien Chiquito, siempre.
De la broma, era un tío que, ya te digo, yo creo que tenía talento y Papá Piquillo, una película muy, muy recomendable y que hace reír y llorar, que es muy complicado también, ¿eh?
Pues ahí está nuestro homenaje a Chiquito de la Calzada y nuestra recomendación que veáis la película Papá Piquillo.
Desayuno con liantes.
Pablo BH, buenos días.
Sin León no hubiera España, antes que en Castilla leyes. Eso, pues aquí, bien, contento, alegre, jovial.
Y es más tonto que mechar contra el viento.
Hoy comenzamos hablando de jamón. Tenemos un estudio que tiene que ver con el jamón.
Qué rico.
¿Y quién habla de jamón?
Si dices jamón otra vez... Ay, Dios mío, ¿ves?
Si dices tres veces jamón, se te aparece una persona. Carlos Herrera, vamos a hacer la prueba.
A ver, prueba.
Jamón. Jamón.
Jamón.
Jamón.
Ya estaba tardando en darme paso, estaba nervioso. Señoras, señores, buenos días. Me alegro.
¿Qué pasa con el jamón, don Carlos?
Pues, ¿qué va a pasar? Que es un mejunje, es un elemento aterrador, desconocido para muchos. Alemanes y franceses, por ejemplo, casi el 70% de esta gentuza desconoce el jamón ibérico, frente a una mayoría, el 74% o más, que sí sabe lo que es el serrano.
¿De dónde sale este dato?
Esto lo hace una encuestadora que es Ipsos Digital.
O sea que los alemanes y franceses desconocen lo que es el jamón ibérico.
Sí, por ejemplo, el jamón italiano de Parma lo conocen en mucho mercado, más del 75% de los encuestados.
O sea que conocen más el jamón italiano que el jamón serrano.
Sí, por ejemplo, en Francia, el jamón de Bayona, que es allí conocido, lo conocen el 91% de la gente. Evidentemente es su jamón autóctono.
Pero en Alemania no.
Claro, en Alemania ni le suena el 13%, pero es jamón de Francia, que normal que en Francia lo conozcan. Pero si el mejor jamón es el nuestro, ¿cómo es posible que no le suene al 75% de la población?
Voy a hacer una pregunta que quizá ofenda al señor Herrera,
sí,
y que quizá sobre, pero ¿a usted qué le gusta más, el jamón español, el jamón serrano o el jamón italiano?
No, para allá no pregunte más. Es que no hay respuesta posible la premisa que usted me plantea.
Don Carlos, ¿cuál es la mejor forma de comer jamón?
Yo digo a puñado, una cortado, que lo ponen en una bandeja, ¿eh? Usted coge con la mano, ¡ran! 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 Y así. Y lo he licuado alguna vez también.
¿Que el jamón como mascarilla facial?
¿Mascarilla facial?
Sí. ¿Mascarilla facial el jamón?
Efectivamente.
Usted, es bueno para la piel.
Efectivamente. Señoras, señores, pruébenlo en casa.
¿Las lonchas encima de la cara?
Se untan primero con la parte del tocino, o la parte grasa, se la untan por toda la cara. ¡Mano de santo!
Don Carlos Herrera. Don Carlos Herrera, gracias.
Señoras, señores, buenos días. Me alegro.
Continuamos hablando de comida. Atención, porque un creador de contenido en TikTok llamado Mario Colomina,
ay, Dios mío,
salió a la calle e hizo una encuesta en la calle, hizo varias preguntas, hizo opines, lo que llamamos opines, y preguntó a personas de Latinoamérica cuál era para ellos la peor comida de España. Y el resultado ha sido sorprendente. Escuchamos a este creador.
¿De España no te gustó?
La paella que he probado en la de acá.
¿La paella?
El sabor,
ojo,
no sé, es muy... No me gusta.
¿Y de qué país eres?
De Guatemala.
Esperaba más de los churros. Están mejor en México.
¿Y cómo son allá?
No sé, más dulces, más...
Bueno, pues ahí está, la paella...
No les gusta nada, caray.
La paella es el plato que menos gusta a los latinoamericanos que viven en España, bueno, según esta encuesta. Bueno.
Y también son costumbres, caray. Nosotros estamos acostumbrados a nuestra comida mediterránea, que, bueno, pues es a
son
a la
sabores
que estamos...
diferentes.
Claro, es cierto que hay otras culturas que, por ejemplo, utilizan mucho picante, utilizan mucho curry.
La comida mexicana es muy picante,
y de
la
primeras...
comida india
claro,
lleva mucha especia.
Y pues... de primeras igual te choca un poco. Y dices, uy, esto a mí no es... habla todo el mundo que está muy rico, pero a mí me está costando un poco, hasta que te acostumbras, claro.
Pero mira, por ejemplo, de la tortilla de patatas nadie ha dicho que no le guste, con tu favor. Tampoco han dicho nada de, no, el cachorro...
No, y el cocido maragato,
menos
sí,
mal,
sí, tío,
menos
también,
mal
sí,
que
sí.
Este chaval no es asturiano... Que si este chaval es asturiano y llega uno de estos y le dice que el cachopo o la fabada,
hay,
cuidado,
sería,
¿eh?
Hay navajazos.
Cuidado lo que
y no,
cuidado,
no para,
¿eh?
Y no para cortar el cachopo.
Cuidado.
La de mi madre.
Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias.
Sí.
Desayuno con Liantes.
Una abuela mallorquina de 83 años se hace su primer tatuaje a los 83 añazos.
Muy bien, esta pues abuela, muy bien.
Claro que sí, ha decidido hacerse un tatuaje. Nos lo cuenta Silvia Meana. Buenos días, Silvia.
Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos? Para los que dudéis si haceros un tatuaje o no, os traigo la noticia de la semana. Y es que una abuela de Mallorca se ha hecho viral en la red social TikTok después de que su nieta compartiera un vídeo en su perfil de la mujer haciéndose su primer tatuaje. En el vídeo podemos ver cómo la abuela de 83 años se hace un corazón con dos ramitos de flores y afirma estar contentísima por tatuarse por primera vez. Asegura entre risas que no se pondría el nombre de ningún novio y tras acabar el proceso cuenta que no se ha dado cuenta de nada. El vídeo se ha hecho viral en TikTok y ha alcanzado cerca de 39.000 visualizaciones y más de 5.500 likes. Entre los comentarios de los internautas encontramos alguno como «Soy muy fan» o «Qué bonita y qué suerte tienes de tenerla». Así que si estáis pensando en tatuaros, recordad que nunca es tarde si la dicha es buena. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Silvia Meana. Y teníamos pendiente analizar un lanzamiento musical muy importante. Un lanzamiento musical que ya es viral en España. Se trata de la nueva canción...
¡Qué bien!
La canción de verano de Leticia Sabater. Sí, amigos, ha vuelto y lo ha hecho con un tema que se titula Titi... ¿Cómo es Titi?
Titi, cómeme el toto.
Cómeme el toto.
Vamos a escuchar.
A ver, Vivaldi, dale ahí.
Titi, cómeme el toto, cómemelo toto.
Efectivamente, ese es el título y ahí va.
Miau, 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 miau.
Miau, miau.
Bueno, veo que es movida como las demás, ¿no?
Muy bailable. Vuelve a la senda bailable, Leticia.
La senda bailable.
A ver.
Miau, miau.
Miau, miau.
Bueno, letra de momento no tiene...
Sí, tiene miau, miau.
Titi, cómeme el toto, cómemelo toto. Burn caliente. Baby, empodérate.
Fiesta. DJs. Playa. Arena.
Sexo. Cabrales.
¿Qué le pasa?
Que se ha emocionado porque habéis dicho cabrales.
¿Pero qué es? ¿Todo así?
Vamos a ver. Sí, es así, todo el rato.
Pues yo creo que tampoco hace falta escucharlo más, ¿no?
Yo creo que
es suficiente ya para hacer una valoración.
Compuesta ya, vale. Sí.
Hombre, musicalmente me parece mejor que otras veces, ¿eh?
Ha ido mejorando, sí. Lo que es la producción musical ha ido evolucionando, porque las primeras, madre mía, ni con un Casiotone, ¿eh?
A ver, no es Carayán, pero un poco mejor que otras veces está.
Más experimental, pero claro, es que Leticia, como buena música, no se centra solo en un estilo, o sea, tienes que crecer. No puedes hacer siempre lo mismo. Tienes
otros años era más latina la canción, claro, y este año es más experimental. Claro.
Ha hecho de todo, si os dais cuenta, ¿eh? Sí, le falta folk. No ha hecho música celta.
Que no te oiga.
Porque ha hecho hasta musicales.
Ya, pero que no te oiga.
No olvidemos lo de Fronce.
No le des ideas. Hoy se cumplen ya 29 años del fallecimiento del gran Antonio Flores, al que vamos a recordar escuchando uno de sus temazos, Alba, dedicado a su hija, Antonio Flores.
No sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré. Nothing.
pasa por qué tu llegada al mundo fue así. Te costó salir, olé. Y no sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Tan bonita, tan morena, tan quita como era.
La flor que siempre quise en mi jardín.
Noticia viral de La Voz de Asturias, una gasolinera asturiana entre las tres mejores de España, una gasolinera de Villaviciosa, la unidad de suministro de la que es responsable Antonio Palacio, ubicada en Villaviciosa, en la calle Jesús de la Piedra, ha sido reconocida por su calidad y su servicio en los premios de servicio Red Abanderada Energía Cliente. Para recibir este galardón se ha tenido en cuenta el servicio prestado durante el año, así como la atención, las auditorías realizadas y las opiniones de los clientes.
Y es una gasolinera chiquitina, o sea, tampoco penséis que es una superestación como la que os encontráis en las autopistas, que tiene restaurante, una tienda que parece un supermercado, 200 surtidores. No, es una gasolinera pequeñita, tampoco es muy grande. Y aquí lo que se valora y lo que más puntúa el cliente es el trato cercano de este señor y de los trabajadores que están allí a pie de cañón.
38 años lleva Antonio al frente de esta gasolinera.
Y para conseguirlo yo creo que es eso, amabilidad y trato con el cliente. Porque al final la gasolina es la misma.
Claro.
Ese es el tema. O sea, a la gasolinera vas a hacer lo mismo siempre. A echar gasolina, punto. Y si acaso a comprar alguna cosa a la tiendina que tienen. Pero en algunas te tratan bien. En otras eres completamente indiferente para la persona que está allí trabajando y en otras te tratan bien, como aquí, claro.
Pues además, esta gasolinera es pionera, se trata de la primera unidad de suministro de España que ejerce como agencia de luz y gas de contratación.
¡Ostras! O sea que si quieres ir a poner un contratín de la luz para la casa del pueblo...
También puedes.
O el gas, lo puedes hacer allí, coroy.
Joder. Y tú llegas y dices, Antonio, ¿qué gasolina me recomiendas hoy?
Vale.
Y haces una cata, te la da a oler.
Dice un chupitín.
Qué buen año.
Está muy bien. ¿Dónde la refinan esta? ¿No?
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Cosas que no interesan.
El otro día, por lo que sea, fui a Salamanca y de la que venía tuve que parar a repostar. Y entonces, al lado de la caja donde cobran, había como un montón de expositores donde podías comprar todo tipo de cosas, en plan chocolatinas, chicles, obleas, una reproducción de la Dama de Elche, acciones de Repsol también, a pesar de que la gasolinera era de Shell. Y me di cuenta de que hay un montón de cosas que puedes hacer en esos sitios. Incluso tienen restaurante, puedes pedirte una hamburguesa. Todo esto que he dicho, eso sí, cuesta el doble de lo que te costaría si lo compraras en el centro de tu ciudad. Vale. Y claro, antes pensé, bueno, las gasolineras eran mucho más simples antes. Bueno, depende de cómo lo mires, porque también te podías comprar en los años 90 una cinta con los mejores chistes de Arévalo. También os digo, prefiero mil veces pagar 3 euros por una chocolatina, por el motivo que sea, me da igual. Que el mundo cambia, aceptémoslo, somos viejos, ya está, no pasa nada. Un abrazo.
Cosas que no interesan.
Continuamos en Desayuno con Liantes en la Radio Autonómica de Asturias. Noticia viral. Nos vamos a Francia. Han inscrito a 4 ovejas. 4 ovejas en un colegio.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Para evitar el cierre de un aula.
Bravo.
Pablo BH, cuéntanos.
Vaya. Por fin, bravo. En Francia, por fin en un colegio de Francia va a haber alguien que entienda las lecciones. Por fin. Pues ahí vamos, chicos. ¿Cómo os quedáis? Mirad, tenían un problema, ¿vale? Porque hay colegios, como sabéis, que si no llegan a cierto número de alumnos, pues tienen que cerrar. Sobre todo, pues como bien ha pasado aquí, en zonas de montaña y tal. Vale, pues ¿qué se le ocurre en Knitting? ¿O cómo se llama esto? Que en 2021 tenía 500 habitantes, Boyer 453, bueno, pueblos ahí de la Lorena francesa.
Vale.
que comparten una escuela. Sin embargo, para tener las 5 aulas que tenían abiertas, debían llegar a 98 alumnos. ¿Qué pasa? Que llegaban a 94.
Ostras, pero son muchos alumnos, ¿eh? Para un cole así rural, tampoco me parece que los pueblos tengan tantos habitantes. 94 niños o 98 son bastantes, pero bueno, en fin. Que tenían 98 y necesitaban... No, tenían 94 y necesitaban 98, ¿es?
Eso es.
Sí, así que, para evitar el cierre, decidieron inscribir a 4 cabras, cada una de las cuales tenía una tarjeta oficial con su nombre y apellido. Y nada, pues han llevado los papeles al ayuntamiento, fueron registradas y esto es como un Erasmus.
Y van a clase, ¿no? Entiendo.
Y se mantiene el aula.
Claro, en el colegio los niños montaron pancartas y una bienvenida y todo esto. Y ahora supongo que habrá 4 niños que se hayan tenido que ir a vivir con unas familias de cabras. Pues por intercambio estudiantil, ¿no? O sea, entonces, yo es como lo veo, pues eso. ¿Problemas? Pues no os preocupéis. Si no tenéis alumnos para casa, pues meted a cabras en el colegio, ¿sabes? Porque ya hay en algunas aulas que están llenas de
Sí.
Animales en el colegio.
Y ya está, y esa es la noticia.
Estamos en Desayuno con Liantes en la Radio Autonómica de Asturias.
Eso es verdad.
Vamos a descubrir cuáles son las redes sociales más usadas en España y cuál es el perfil de los usuarios. Lorena Rendueles, buenos días.
Buenos días, Liantes. El estudio de redes sociales 2024 ya ha visto la luz. WhatsApp se consolida como la red social más usada, seguida de YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Las mujeres las utilizan más que los hombres y su uso despunta entre los tramos de 18 y 24 años y entre los 35 y los 44. El 94% de la población española es usuaria y los que no son usuarios, mayoritariamente, son hombres entre 55 y 74 años. El estudio también revela cómo los usuarios las identifican. WhatsApp como rápida, Facebook como antigua, YouTube como divertida, TikTok como adictiva y X como polémica. Las cuentas que más siguen son las de su entorno, influencers o perfiles de marcas. Entre los vídeos más consumidos son los tutoriales, los humorísticos, musicales y los explicativos o informativos. También transmiten que la publicidad es molesta en las redes. Entre los profesionales, el uso de redes está muy extendido para generar imagen de marca como servicio de atención al cliente o para vender y ganar notoriedad. ¡Hasta la próxima, Liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Ponemos música recordando a Mary Fredriksson, la cantante sueca de Roxette, que nació un día como hoy de 1958. Escuchamos Dressed by Success. Roxette, maravilla.
Quit the job, the great believers. Another tiempo échasenos en riba. Los horarios no perdonen. Y puede acaecer que no pudiste sentir el top programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. Atopa en internet rtpa.es Radio a la Carta. Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y todas las veces que te preste. RPA. Estamos en internet. RPA. La radio del Principado de Asturias. La radio del Principado de Asturias. La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega.
Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida recordad...
Escucha RPA esta noche, y mañana, y pasado, noche tras noche. Un repaso a la actualidad de la jornada en Asturias con la mejor opinión, con los mejores colaboradores.
Con la zona rural, ¿no?
¿Sabes que Asturias ahí está costumbre?
Información, análisis, periodismo en estado puro. Noche tras noche, de lunes a viernes a las 9 de la noche en RPA, la radio del Principado de Asturias. La nuestra.
Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram @ Desayuno con Liantes.
Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Tenemos ahora noticias de famosos.
¡De famoso arriba!
Noticias de famosos.
¡Eso está imbécil!
Tamara Falcó, buenos días.
¿Y hola? O sea, buenos días.
Buenos días, Tamara, ¿qué tal?
Bueno, bien. O sea, no hay concurso. Así que bien.
No.
Hoy... Pero vamos a comentar una noticia muy importante, Tamara. Como todo el mundo sabe, o la gran mayoría de oyentes saben...
Sí.
Vas a ser jurado del programa Got Talent.
¿Ah, sí?
Tras la marcha de Edurne, Tamara se incorpora al jurado. O y sea... Tamara, ojo. Ojo, Tamara.
O sea, voy a sustituir a Edurne.
Sí. ¡Fua! Y Paula Echevarría, la asturiana, que también es jurado, te ha dado un consejo.
¿Ah, sí?
Sí. Te lo voy a leer, ¿vale?
Es como si yo esto no lo hubiera vivido. Como si hubiera tenido amnesia, por ejemplo.
Te ha dicho Paula que disfrutes mucho, que te lo pases muy bien.
Bueno, sí.
Y que pienses que lo que vas a ver es un espectáculo. Tampoco es un consejo... A ver, no es un consejo...
Duras declaraciones, ¿no?
A ver, tampoco es un consejo que te vaya a cambiar la vida. Pero bueno, para que lo tengas en cuenta de cara a tu participación.
Bueno, ¿y qué se supone que tengo que hacer yo ahí?
Pues, por ejemplo, mira, que sale un malabarista. Dices, qué bien. Y si no te gusta, tocas un botón para que lo eliminen. Es así, ¿no, Pablo? Más o menos.
Es un poco complicado,
sí,
¿no?
Sí, sí. Claro, tú dices, ay, a este no.
Es complicado.
Este sí. No, hombre, pero tú tienes mucho criterio.
Claro.
Es como cuando vas a comprar ropa, Tamara. ¿Sabes qué dices?
Sí, bueno, o sea, entiendo que es lo mismo que hago yo cuando voy a Cartier y me ponen las joyas delante y digo, esta me gusta, esta no, esta me parece pequeña.
Pues lo mismo, sí, claro.
O sea, es lo mismo, pero con humanos.
Es como Tinder del talento.
Eso.
Sí.
Bueno, me parece, marvelous, wonderful. O sea, yo quiero, pues eso, una persona que venga con un diamante gigante y lo talla y lo pula para mí. Y entonces, pues sí, le digo que me gusta. Y ya.
Tamara Falcó, gracias.
Bueno, adiós a todos. Sabor de amor.
Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú.
Nos vamos escuchando a Javier Ojeda, el cantante de Danza Invisible, que cumple hoy 60 años. Ahí suena Sabor de amor. Clásico. Ya, canción clásica del pop español. Volvemos mañana a las 10:30 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Pablo BH. Hasta mañana.
Hasta mañana. Pues nada, pasarlo bien y cuidado con las setas.
Son tus ojos en su punto de sal, sabor de amor. Tu olor me da hambre, si no estás mi amor, muero de sed. Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor.
sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de mar.
Sabor de amor, la fruta de la pasión, labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión.